Big Bang. ¿Cómo funciona el universo? ¿Qué pasará con el cambio climático? ¿Existe cura para el cáncer? En Sputnik nos hacemos las preguntas y buscamos las respuestas.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Qué gusto recibirlos desde Montevideo. Los saludo, soy Federico Jurkovic, pero no estoy solo. Me acompaña en los estudios de la radio Natalia Correa. Bienvenida.
Muchas gracias. Hoy en Big Bang hablamos sobre la importancia del apego en el desarrollo humano.
En Big Bang, temas, preguntas, expertos para entender el cosmos, para entender la vida, para entender nuestro planeta.
Lo decíamos al inicio del programa, hoy vamos a hablar de algo muy importante para los seres humanos, porque se trata del apego o el vínculo afectivo entre los individuos, Natalia.
Sí, sobre todo en las etapas más tempranas de la vida, es fundamental cuando la persona se está desarrollando. El doctor Miguel Cherro, pediatra y psiquiatra de niños y adolescentes, ha estudiado el apego desde hace más de 30 años y recientemente presentó en una conferencia en Montevideo todo su conocimiento sobre este concepto, desde sus orígenes hasta las teorías actuales.
Bueno, Natalia, me imagino que este concepto de apego justamente habrá ido variando mucho a lo largo de los años.
Sí, él comenzó a estudiar este tema a través del concepto etológico del académico y médico uruguayo Rodolfo Taliche, quien se basaba en las definiciones de Konrad Lorenz. Desde la etología, que estudia el comportamiento de los animales, el apego se puede definir como una vinculación afectiva intensa y duradera que se desarrolla entre dos individuos con el objetivo de proporcionar seguridad en momentos de amenaza. El primero en desarrollar una teoría del apego fue el psicoanalista inglés John Bowlby, y en sus conclusiones se basa el trabajo del psiquiatra uruguayo Miguel Cherro, quien fue vicepresidente de la World Association for Infant Mental Health y a quien entrevistamos en Sputnik.
El apego es una conducta básica para el desarrollo normal o saludable del ser humano. Te cuento una experiencia que ocurrió en el mundo. La UNESCO se interesó por un fenómeno que había percibido en las guarderías rumanas hace años, en las cuales a los bebés abandonados se les proveía techo, comida, con lo cual se cubrían las necesidades básicas, por supuesto, dos de las necesidades básicas, pero había una ausencia, falta de contacto humano. Esa falta de contacto humano significativamente llevó a que surgieran de ese vínculo tan particular que simplemente ofrecía techo y comida sin calor humano a través de un vínculo. Eso determinó que los seres que resultaran de ese proceso fueran prácticamente sujetos no humanos. Es decir, que se creó una patología monstruosa por el hecho de descuidar el vínculo humano. ¿Qué es el apego? El apego es la necesidad indispensable que tenemos los humanos de establecer un contacto humano con un cuidador significativo. El bebé humano nace indefenso y es uno de los seres, de los mamíferos, que nace más indefenso y que necesita mucho tiempo el cuidado de un adulto significativo que lo proteja y lo cuide. El apego interviene de manera decisiva en el desarrollo humano.
Bueno, y qué increíble esto que contabas sobre las guarderías en Rumania, que queda probado que solo con darle a un bebé comida y techo no se logra un desarrollo como persona.
Sí, es muy fuerte esto que dice de que cuando los bebés no se les dio afecto, se convirtieron en seres no humanos. Exacto. Como monstruosos, solamente por descuidar este aspecto. Y creo también que cada vez se le da más importancia al valor del afecto, ¿no? Lo veíamos cuando hace unos meses hablamos de la Fundación Canguro. Totalmente. En el Hospital Pereira Rossell de Uruguay.
Claro que sí.
Que fue creada solamente con el objetivo de darle cariño a los bebés que están separados de sus padres. Nos habló ahora sobre los dos tipos de apego, el seguro y el inseguro.
El apego ideal es el apego seguro. Ese apego seguro, cuando se establece, asegura que el desarrollo del niño sea de la manera más saludable posible. Ahora, hay otra forma de apego, que son los apegos inseguros, que si no se corrige esa pauta de apego, llevan, conducen a patología. Entonces, tú me preguntás cuáles patologías. Bueno, desde el punto de vista que nosotros trabajamos, la salud mental, patologías muy importantes. Hay un tipo de apego dentro de los inseguros, que es el apego desorganizado, que para los clínicos es indicador de algo subyacente, que es nada menos que la negligencia o el abuso. Es decir, cuando uno encuentra un apego desorganizado, clínicamente esto se puede determinar por pruebas, que son pruebas de laboratorio que tienen validez científica. Cuando uno comprueba ese apego desorganizado, tiene que presumir sí o sí que detrás de ese niño hay una situación de abuso, de negligencia, de maltrato. Fíjate el valor semiológico del signo y la importancia que tiene esto para permitirnos prevenir esas situaciones y cuando las detectamos, intervenir. Es un indicador muy claro. Los otros tipos de apego inseguro también, digo, no voy a enumerar ahora a las patologías que se pueden llegar, pero lo que sí te digo, en términos generales, es que los apegos inseguros pueden introducir patologías en el desarrollo del niño, es decir, pueden conducir a desviaciones del desarrollo saludable.
Claro, Natalia, porque no basta solamente con que haya apego, sino que este debe ser sano, seguro. Un apego abusivo es negativo para el desarrollo del niño, hay que decirlo, ¿no?
Sí, es importante que al menos haya una figura a la que llamaba cuidador significativo, sí, al principio de la entrevista, que brinde este apego seguro al bebé o al niño. En el caso de que no pueda ser la madre o el padre, puede sustituirse por otra persona que ocupe este lugar.
Sí, es importante. Por eso, en una política preventiva, nos interesa mucho que el apego se puede corregir. Es decir, si una figura significativa de apego, es decir, un cuidador significativo falla, puede haber otro cuidador que complemente esa falla y el niño pueda corregir su camino a través de esa presencia sustitutiva. Habitualmente los niños al año de edad tienen de 5 a 6 figuras de apego que son significativas. Entonces, como los apegos son modificables hasta cierto punto y son promediables, la falla de un cuidador significativo puede ser sustituida por otro cuidador que complemente la ausencia. Por ejemplo, una madre que en el puerperio, es decir, en el posparto, tenga una depresión, no va a poder atender a su bebé adecuadamente porque está invadida por su trastorno del humor. Pero ese bebé fallaría, ¿no?, en la constitución del apego, pero puede ocurrir que el padre, una tía, una abuela o una hermana más grande, o eventualmente más adelante, un docente significativo, complemente esa carencia. Y entonces el chico, de alguna forma, logre recuperar su pauta de desarrollo normal. Esto es un concepto muy importante, lo hemos visto cantidad de veces en la práctica, y que permite no tener una perspectiva tan oscura sobre los términos del apego.
Para los especialistas existe una prueba que se puede aplicar para determinar si el apego de ese niño es seguro o inseguro.
La teoría se acompañó de un correlato del punto de vista científico que es demostrar lo que decía. Entonces, al poco tiempo de describir Bowlby y la teoría, una autora con colaboración, por supuesto, en la clínica, Mary Ainsworth, creó una prueba que se llama la reacción ante el extraño, en la cual el niño bebé es colocado con su madre o quien ocupe las veces de cuidador significativo en presencia de un extraño. Entonces, está descrito, lo voy a abreviar, es una prueba que tiene una serie de tiempos, pero lo que evalúa la prueba es la salida de la madre o del cuidador significativo, la permanencia del niño en presencia del extraño y lo que el niño hace cuando queda en esa situación y sobre todo lo que hace cuando la madre vuelve. Es decir, evalúa la prueba las instancias de ausencia de la madre y sobre todo el reencuentro con la madre. Entonces, en ese tipo de prueba es que se evalúa si el apego es seguro o inseguro. Eso es lo que determina el tipo de comportamiento del niño cuando la madre se ausenta y fundamentalmente el tipo de manifestaciones que muestra cuando se produce la reunión. Esa prueba permite decir si un apego es seguro, que por suerte son la mayoría de los apegos, o si es un apego, como hablé antes, desorganizado, que es un combo, digamos, de reacciones desorganizadas, o tiene, dentro de los apegos inseguros, un apego evitativo, que evita el contacto con la madre, o es un apego ambivalente. Es decir, que esa es la categorización de los apegos. Lo interesante de esto es que otra autora, Mary Main, describió a equivalencia de estos tipos de apegos que aparecen en la reacción ante el extraño, describió lo que se llama reacción de apego adulto. En inglés viene el término Adult Attachment Interview, que permite precisar los tipos de apego que van a tener los futuros padres cuando nazca su hijo. Y eso es de un valor riquísimo porque la prueba tiene una enorme precisión predictiva y eso es lo que permite, en casos que uno detecte fallas en la posible constitución de esos padres con su bebé, permite realizar medidas preventivas para evitar que ese desenlace ocurra.
Así que además de esta prueba ante el extraño que se hace con el niño, también se puede predecir a través de pruebas qué comportamiento tendrá un adulto antes de que nazca el bebé.
Sí, esto es muy importante como método de prevención ya antes de que nazca ese niño. El doctor Cherro llevó a cabo un estudio de este tipo con madres adolescentes del Hospital Pereira Rossell en la década de los 90. Los resultados predictivos de cómo iba a ser el comportamiento de estas madres cuando nacieran sus bebés se correspondieron después con los obtenidos con la prueba del extraño cuando estos fueron niños, lo que demostró la exactitud de este método.
Bien, Natalia, ya sabemos todo lo malo que es no tener un buen apego. Te pregunto ahora, ¿cuáles son los beneficios concretos del apego en el desarrollo de un niño pensando en aquel apego seguro y sano, ¿no?
Entre los más importantes están el brindar seguridad necesaria para atreverse a descubrir el mundo y saber cómo detectar las intenciones de los demás.
Las primeras ventajas que se le atribuyeron al apego o virtudes es que proveía al recién nacido, a través del cuidador significativo, de una base segura. Eso era lo primero que se describió. Y a partir de esa base segura, hay una frase que se usa mucho jugando al truco, la primera en casa, que quiere decir ganar la primera baza. Bueno, a partir de esa seguridad conseguida, de esa confianza inicial que se obtiene a través del cuidador significativo, el niño, el bebé, está habilitado para explorar el mundo. Es decir, que en primer lugar, digo, si uno tuviera que caracterizar esas dos acciones, sería conseguir seguridad para luego volcarse a conocer, a curiosear, digamos, que ese es el afán epistémico, conocer el mundo. Eso era lo que inicialmente se pensaba en las descripciones augurales del apego. Pero posteriormente se descubrió que aparte esas dos condiciones que otorga el apego, hay un factor fundamental, que es la detección, la intelección de intenciones. Es decir, el ser humano a través del apego está provisto de un sistema que decodifica intenciones. Y eso es un factor fundamental porque es lo que permite el vínculo intersubjetivo entre las personas, que nos permite saber, por ejemplo, a los adultos, qué está pensando el bebé, qué está sintiendo sobre todo, qué es lo que necesita. Hay, desde el punto de vista de los cuidadores, la necesidad de tener desarrollado ese sistema decodificador de intenciones. Y el bebé también, desde que nace y desde que se vincula, a través del vínculo establece un, un enriquecimiento de esa capacidad de detectar intenciones. Eso, a determinada edad del niño, que está alrededor de los 4 años, se convierte en algo que se llama la teoría de la mente, es decir, se concreta, no sale de un día para el otro, se va procesando a lo largo del tiempo.
Pero estos que mencionaba no son los únicos beneficios. A través del apego, el niño también puede desarrollar una buena capacidad reflexiva, fortaleza emocional y fundamentalmente la empatía, es decir, la capacidad de preocuparse por el otro y ponerse en su lugar. Hasta aquí la entrevista con el doctor Miguel Cherro, ex profesor titular grado 5 y director de la Clínica de Psiquiatría de Niños y Adolescentes del Hospital Pereira Rosell en Uruguay.
Natalia, creo que yo y mucha gente estamos agradeciendo este tipo de programas. Hasta la próxima.
Muchas gracias.
Big Bang.